ha pasado ya un poquito a la historia, pero es un sonido que yo creo que a todos nos genera un poquito de nostalgia. Es ese sonido de la máquina de escribir.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una máquina de escribir que utilizó en su día el autor que hoy ha venido a presentarnos su trabajo. Algunos de los relatos que vamos a poder leer, él los escribió en su día a máquina de escribir. El libro se llama Papel Carbón y, como decíamos, bueno, pues de alguna manera son relatos que ha escrito Fernando Iwasaki, Sergio, que nos van a traer ese poquito de nostalgia.
Sí, sí, también mucho humor. Fernando Iwasaki, veníamos hablando ahora, nos hemos hecho grandes amigos porque hayamos cambiado incluso regalos, se trae por ahí una maleta y todo, ¿verdad, Fernando? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Sergio Belén, ¿qué tal?
Es un beatlemaníaco total, hemos estado hablando un poco de música, un poco de todo. Tenemos también en común esa máquina que tenían nuestros padres, que nos regalaron en su momento y que hemos recuperado, ¿no, Fernando?
Y que las hemos recuperado porque es terrible que haya como una especie de olvido de todas esas cosas que fueron tan útiles durante tanto tiempo, ¿no? Las radios viejas, las máquinas de escribir. No, es una maravilla rescatar eso.
Yo tengo también la máquina, pero pesaba muchísimo. Sí. La que había en mi casa era de las que pesaba.
La mía ligera, una
más no poder.
Letra deluxe de estas de aluminio. Bueno, Fernando Iwasaki no necesita presentación. Es un autor de prestigio. Tiene libros, novelas, libros de relatos, como por ejemplo España, aparta de mí estos premios, 2009, que es un poco broma de aquello, aparta de mí este cáliz, ¿no? Un poquito.
Exactamente.
El arte de amar, el arte de helar, juego
de
palabras.
De heladito.
Ajuar funerario, milagro informal, inquisiciones peruanas. Bueno, ha participado en muchas antologías. Y primera pregunta, Fernando, ¿qué diferencia, además de la, digamos, física, de esa digitación que hay, existe entre escribir a máquina y con ordenador? ¿Cambia el concepto mismo del relato, de lo que se escribe?
No, yo creo que no cambia. En realidad, lo que cambió en mi propia escritura fue que a partir del año 94, que publiqué Inquisiciones Peruanas, decidí que todos los libros de relatos que iba a escribir de ahí en adelante iban a ser en torno a un tema, a un eje central, a una suerte de unidad temática de todos los relatos, mientras que en Tres noches de corbata del 87 y A Troya Elena del 93, lo que iba haciendo era acumular relatos de distintos temas y cuando pensaba que había llegado al número suficiente los reunía en un libro. Esa manera de escribir es la que he abandonado y por eso me parece justo que estos dos libros formen parte de un solo título ahora.
Bueno, la máquina esa que, de la que hablábamos hace un momento, la que escribía Fernando, se la ha traído recientemente a Sevilla, la de su padre. Dice que publicar ahora estos cuentos es como un homenaje a aquel estilo de vida.
Sí, porque creo que las cosas nos costaban más. Borrar era horrible cuando te equivocabas con la máquina de escribir. Bueno, el tipex fue una modernidad.
Una cuchillita que ibas
raspando
para eliminar la letra.
Yo tenía un lápiz que en realidad, en lugar de tener una mina, era una goma de borrar. Había que incluso sacarle punta. Y eso era lo que te permitía llegar hasta la línea, el renglón donde estaba la letra. El tipex fue una modernidad y unos papelitos que tenían una sustancia blanca que apretaban la tecla y se borraba. Después de eso, lo mejor que se inventó fue el fax, que yo pensé que la humanidad no iba a llegar ya más lejos, ¿no?
Fíjate. Era, y además los insertos era imposible hacerlos, tenías que empezar un nuevo, hacer un asterisco, volver a escribir otro folio.
Pero no solamente eso, sino que cuando tú ibas a la editorial para que se editara el libro lo componía un cajista, que era un señor que trabajaba con tipos de plomo, hacía las cajas del libro, y si querías añadir una palabra, un renglón a un párrafo que ya estaba en pruebas, podía cambiar toda la paginación del libro y tenías que pelear con el cajista, que era un señor que tenía cultura, manejaba sinónimos, antónimos, y te discutía la palabra que querías poner. O sea, que te peleabas con el corrector de pruebas y después con el cajista.
Era mucho más difícil antes que ahora.
Sí, y además las posibilidades de publicar en los años 80, cuando tú tenías 22, 23 años, eran bastante más complicadas que las que hoy existen, ¿no? Entonces, la editorial se ha tomado la molestia de ver que otros autores de mi generación, hispanohablantes, publicamos en los años 80 y no somos tantos. Tres noches de corbata se publicó el mismo año que Javier Cercas publica El móvil. Entonces, a mí me alegra que Páginas de Espuma haya hecho dialogar estos libros con los de los escritores españoles de mi generación, Ignacio Martínez de Pisón, Sergi Pàmies, Guillermo Busutil, Mercedes Abad, junto con el argentino Guillermo Martínez y el peruano Jorge Eduardo Benavides, somos más o menos los que publicamos por esos años.
Uh-huh. Bueno, al principio transcribe toda una declaración de intenciones con un tipo de letra que veíamos al principio del programa aquí, evidentemente distinto. Es el que imita al de la máquina, lo tenemos aquí. Uh-huh. Dice que estos relatos son arcaicos, vetustos, decadentes. ¿Por qué?
Pues porque no éramos políticamente correctos y vivíamos muy felices, ¿no? Entonces mis cuentos se fuman indiscriminadamente, mi personaje...
Irreverentes.
Sí, son personajes muy machistas, algunos de mis protagonistas, se torean los toros, no, ¿cómo puede ser? En fin, entonces yo me doy cuenta que esos tiempos en los que uno tan libremente podía más o menos crear este tipo de situaciones, ya te miran mal. Ya para que incluso recomienden tus libros es muy importante que tú pues seas políticamente correcto, ¿no? Cuando yo le cuento a los amigos de mis hijos que yo de profesor fumaba y daba clases fumando, una cosa que...
Yo lo recuerdo.
En el instituto, ¿verdad, Belén?
Sí, los profesores fumaban.
Se ponen de los nervios, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo he seleccionado aquí dos frases en esa tipología de máquina de escribir del propio Fernando y otra de Guillermo Cabrera Infante en el capítulo de citas inicial, ¿no? Dice Cabrera Infante: la máquina de escribir ha sido mi piano mecánico y puedo componer y oír al mismo tiempo mis rapsodias para dos manos. Y dice Fernando Iwasaki: todavía reconozco en cada una de esas páginas desleídas el tempo alegro de la escritura inspirada, el borrón fortísimo encima de las erratas y los silencios que reverberan entre las palabras que tanteaba como acordes sobre el teclado de la máquina. Hay mucha similitud ahí, mucha complicidad con la música.
Sí, muchísima. De Guillermo debo decir que lo quise mucho, él era un gran amigo y para mí un autor de referencia. Conocí su máquina de escribir, él, a pesar del ordenador, escribía en una máquina que tenía memoria para tres renglones. Y al mismo tiempo podía borrar incluso dentro de esa memoria, él estaba fascinado con eso. Y Miriam Gómez conserva esa máquina, aunque Miriam ya se pasó al ordenador. Y luego, pues a mí me gusta la música. No voy a decir que un músico profesional, porque sería absurdo, pero soy un músico frustrado. Entonces tengo todo tipo de instrumentos en mi casa, que algunos los toco, otros los aporreo. El piano, el saxo, la guitarra, la batería. Y de verdad que escribir con la máquina y una música de fondo, a mí a veces me provocaba que el apretar el teclado fuera algo sincopado con la música. Entonces,
sí, el ritmo.
Me reconozco en lo que escribía con la banda sonora de la escritura y con el deseo de acompañar el ritmo de lo que escuchaba tecleando.
Uh-huh. Marcando el compás.
Exactamente.
Bueno, hay mucho humor, evidentemente, lo traslucimos en el diálogo con Fernando, pero también aquí en esta colección de relatos, en una de las citas iniciales del propio Groucho Marx, que hemos contado al principio del programa también. Y yo me he leído esta mañana, por ejemplo, así salteado algún relato, me ha hecho mucha gracia Arroz a la Polaca, que habla del fútbol. ¿Cómo se llevan el fútbol y la literatura en este caso?
Bueno, cada vez hay más futbolistas que leen, cosa que hay que sentirse...
¿Después de sufrir un balonazo necesidad de...?
No, por ejemplo, mira, Clemente, Luis Aragonés, Guardiola, Pardesa, Valdano, por supuesto, Bielsa, son profesionales del mundo del fútbol que siempre han hablado de lo que leen y de la música que escuchan. Y creo que en la medida en que muchos jóvenes y muchas personas se reflejan en ellos... son los que nos van a salvar. Ahora, si los chefs, los futbolistas y las cantantes dicen que leen, va a ser una maravilla para salvar la literatura. Que un político lea, pues no, a nadie espera de un político que
siempre
lea.
Siempre dicen,
¿no?,
que leen, todos los veranos, no, que se llevan tres o cuatro libros.
Yo me acuerdo que Wenceslao Fernández Flores, que era un gran cronista parlamentario, en Un hombre de buena fe, Impresiones de un hombre de buena fe, contó el caso de la desaparición de libros de la biblioteca del Congreso de los Diputados. Entonces él salió en defensa de los diputados para decir que ningún diputado sería capaz de llevarse un libro a la biblioteca para robárselo para su casa. Que no, que iban a venderlos al rastro. ¿Qué sabían?
Porque no se los iban a leer, ¿no? Fernando Iwasaki ha estado con nosotros para presentarnos este libro de relatos, Papel Carbón, y lógicamente para, bueno, pues recordar ese sonido de la máquina de escribir y todo lo que sucedía antaño y la cantidad de cosas que se podían contar y que a día de hoy no están tan bien vistas. Fernando Iwasaki, ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros.
Gracias, Belén, gracias, Sergio.
Hasta luego. Nosotros nos vamos porque llegan las noticias, pero después volvemos.
Son las 11. Onda Madrid.